Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación. con un servidor, Bruno Tucars.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy le tengo una nota breve sobre las elecciones en Estados Unidos y El Salvador. Recientemente, bueno, este jueves se celebraron los caucus en Nevada y el día anterior las primarias. Dos elecciones que definieron quién iba a ser el candidato por el Partido Republicano en este estado. Y bueno, el expresidente Donald Trump ganó ampliamente los caucus de Nevada con el 99.1% del 97 de los votos escrutados, o sea, 59.545 votos, y los delegados y 26 delegados que son los que eligen en la Convención Nacional del Partido quién sería el presidente. También obtuvo la aprobación de los electores en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, con el 74% de los votos y 182 de 246 votantes. Recibió 4 delegados. En las Islas Vírgenes, el 26% votó por Nikki Haley, quien participó en las primarias y no en los caucus de Nevada, y fue derrotada por la opción ninguno de estos candidatos. Joe Biden fue un triunfador en Nevada. Del mismo modo, se realizó el 4 de febrero de 2024 las elecciones presidenciales en El Salvador. El presidente Nayib Bukele fue electo en ella y tendrá un segundo periodo de 5 años, que es 2024-2029. Y su partido Nuevas Ideas obtuvo 58 de los 60 diputados para el Parlamento de Zapa. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo un titulado: el justo reconocimiento de la FIDE al soltar campo. Los aderecistas cubanos de la diáspora, ninguno participa en el recién torneo masculino cubano, el Campeonato Nacional de Ajedrez de Cuba, que se inició el 5 de febrero del año en curso. La Federación Cubana exigió a sus participantes tener una relación respetuosa con el oficialismo y no pertenecer a otra federación. Estos son signos de que el deporte en Cuba es para los revolucionarios y la esencia misma de un Estado totalitario comunista en Cuba. Hoy quiero conversarles sobre un ajedrecista de la India, actual Pakistán, que también sufrió un trato parecido a los cubanos por la discriminación en el deporte, los isleños ideológicamente y el ajedrecista indio de tipo social. Le hablo de Emil Sultan Khan. La Federación Internacional de Ajedrez se fundó en París en 1924 y reconoció el desempeño de sus jugadores y otorgándole los títulos de maestro y gran maestro internacional de ajedrez. Cuando la FIDE se inaugura, existían muchos destacados ajedrecistas que influyeron en el desarrollo estratégico y táctico del juego. Inclusive, algunos fueron campeones mundiales, por lo que fueron figuras importantísimas y célebres que no tenían el título de la Federación de Ajedrez. Desde 1977 hasta el 2003, la FIDE otorgó títulos honorarios de gran maestro a 31 jugadores en función de su actuación basada u otras contribuciones al ajedrez. Sin embargo, algunos campeones mundiales aún están fuera de ese merecidísimo honor ajedrecístico. La FIDE otorgó en el congreso celebrado durante la novena Olimpiada de Ajedrez en Dubrovnik, 1950, los primeros títulos oficiales eran maestros y maestros internacionales a los mejores del momento. Los títulos de gran maestro y maestro internacional entregados en 1950 solo fueron a mano de ajedrecistas vivos para el momento del congreso y fueron omitidos algunos de ellos y dentro de ellos estaba Sultan Khan. Los títulos internacionales de la FIDE estarán avalados por una comisión de calificación, que es el organismo a que compete la decisión final. Estos títulos son Gran Maestro, Maestro Internacional, Maestro de la FIDE, Maestro Candidato, Gran Maestro Femenino, Maestro Internacional Femenino, Maestro FIDE Femenino y Maestro Candidato Femenino. El título de Gran Maestro Internacional es el máximo reconocimiento otorgado a un ajedrecista por parte de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE. Los primeros títulos de Gran Maestro Ajedrez se otorgaron en el marco del torneo de San Petersburgo en 1914 por el zar Nicolás II. De Rusia a cinco ajedrecistas clasificados de dicho evento: Emmanuel Lankin de Alemania, José Raúl Camablanca de Cuba, Alexander Alenki de Rusia, Siegbert Tarras de Polonia y Frank Marshall de Estados Unidos. La mayoría de los clubes y círculos de ajedrez, generalmente los mejores representantes están en Rusia, Alemania, Francia y los Estados Unidos para la época. El primer ajedrecista en obtener el título de Gran Maestro FIDE en la adolescencia fue el estadounidense Robert Fischer a los 15 años. Después le siguieron tres decenas con menos edad y en la actualidad varios jugadores que conquistaron este título desde la niñez, entre ellos Sergei Kajarkin, ajedrecista ucraniano, ostenta el récord de haber alcanzado el título de Gran Maestro a la temprana edad de 12 años, 7 meses, y la India lidera con tres de sus deportistas: Gürkan Dumarajov, 12 años, 7 meses y 17 días, Pranaranjan Ramesbabov, 12 años, 10 meses, 13 días, y Parimahan Nehin, 13 años, 4 meses, 22 días. El actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, noruego, con 13 años, 4 meses y 27 días, se hizo gran maestro. Los 10 mejores jugadores del ajedrez de la historia, aunque pueden tener algunas pequeñas variaciones según los especialistas en el tema que la definen, son Gary Kasparov, Magnus Carlsen, José Raúl Capablanca, Bobby Fischer, Anatoly Karpov, Emmanuel Lasker, Vladimir Kramnik, Bimal Wanak, Anand, Mikhail Bogmine y Tigran Petrosyan. El viernes 2 de febrero del 2024, el legendario ajedrecista Mir Sultan Khan, nació en 1903 y murió en 1966, recibió póstumamente el título de honorífico de Gran Maestro. El presidente de la FIDE, Arkady Dvorakovich, entregó el premio al primer ministro pakistaní, Awad Khan, en una ceremonia celebrada en Islamabad, Pakistán. Sultan Khan nació en Kucha, India, hoy Pujan, Pakistán, quien aprendió el ajedrez de su padre a una edad temprana y rápidamente, de forma empírica y sin tener los libros de ajedrez, se convirtió en un jugador más fuerte de su región. En 1928 había ganado el campeonato indio con 9 victorias y una tabla. Sultan era un sirviente de general de división Sir Umar Ayar Khan y junto a él viajó a Gran Bretaña en 1929, participó en varios torneos y se convirtió en campeón británico de ajedrez en 1929, en 1932 y 1933. Su carrera internacional de ajedrez la realizó en el equipo de Inglaterra y participó como primer tablero en las Olimpiadas de Ajedrez de Hamburgo en 1930 y la de Praga en 1931, con buenos resultados y jugó a la par de los mejores jugadores del mundo. Su triunfo más destacado fue ante el entonces ex campeón mundial José Raúl Capablanca en Harting en 1930. También hizo tabla con los ex campeones mundiales Alexander Alechnikin y Max Auer. Khan derrotó a los polacos Ariska Rubinstein y Asiadielis Totaskower, así como al checo Salomón Floro y al estadounidense Frank Macha. Su última participación en el ajedrez fue en el campeonato indio de 1935, que ganó tras derrotar a Vinaya Kanishna con 9 victorias y solo un empate. Desde entonces no volvió al juego. A finales de 1933, Sultan Khan regresó a la India y muere el general Ayan Khan, quien le dejó de herencia una granja en Kucha, donde vivió el resto de su vida entregado a las labores de sus tierras de cultivo, y falleció en 1966 debido a una tuberculosis en la ciudad de Salgoda, Pakistán. El campeonato mundial el cubano y gran maestro José Raúl Capablanca escribió sobre Sutankamón. El hecho de que incluso en esas condiciones lograra convertirse en campeón revela un genio para el ajedrez que es nada menos que extraordinario. El objetivo de reconocimiento de Khan es la introducción del ajedrez en 10.000 escuelas de todo Pakistán, comenzando con 100 escuelas en Islamabad, para desarrollar a 6 millones de niños que estudien el ajedrez. Éxitos para los escolares pakistaníes, les deseo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La democracia en China, titulado La lucha necesaria para la liberación y sus métodos, que es una continuación, que sería la cuarta parte, y que estamos hablando de los métodos de lucha cívica no violenta, principalmente el método de la protesta persuasión, después de que existe también el de la no cooperación y el de la intervención no violenta. Y que queremos recordar algunos mensajes de estos grandes teóricos de la no violencia, como Gandhi, que nos dijo que una manera pasible para sacudir al mundo es esto de la no violencia. Y es la importancia que tiene en realidad el método, que es un método pacífico, pues no quiere derramar sangre, pero en activo, persistente y justo en buscar la libertad de su pueblo. Por eso Ovidio, el poeta y escritor romano, dijo: una gota de agua puede perforar una piedra. Y esa es la gran realidad para nosotros los cubanos, que a veces estamos en menor cantidad en comparación con las tropas que tiene la dictadura, pero debemos recordar que una idea justa, una idea como el deseo de libertad de un pueblo, es tan poderosa como esa gota de agua que nos habló Ovidio. O sea que podemos lograr una profunda transformación en el país si en realidad persistimos en esas ideas de justicia y libertad para nuestra patria. No obstante, podemos decir que estas manifestaciones del 11 de julio del 2021 son esa gota de agua que, si permanecen en ese objetivo de pedir, exigir la libertad y que no quieren más comunismo, como dijeron mucha gente de pueblo ante las autoridades dictatoriales de Cuba, sabemos que la piedra dejará de ser y se transformará entonces en una laguna de libertad para todos los ciudadanos cubanos. Y así debemos de hablar también sobre Henry David Thoreau, que es uno de los grandes teóricos de la lucha cívica no violenta, que nos dice: la mayor tragedia en la vida es pasar toda la vida pescando solo para descubrir que nunca fue el pescado lo que buscaba. Y esa realidad no debemos olvidarla, tenemos que enfocar en lo que nosotros queremos, porque después al final no podemos arrepentirnos de que estábamos equivocados, sino que debemos analizar, estudiar bien todo lo que deseamos para las transformaciones profundas que van a ocurrir en el país y cómo queremos ver ese futuro de democracia y libertad del país para no cometer graves errores. Por eso, dentro de la desobediencia civil, la planificación, tanto estratégica y táctica, son esenciales para mantener esta visión que nos habla Henry David Thoreau sobre estar ubicado en lo que deseamos para que al final no exclamar de que estamos equivocados. Y siempre, siempre es un momento justo para hacer el cambio hacia bien. Por eso Martin Luther King nos dice: siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto. Y esas acciones correctas que se hicieron en el 11J, que fue una rebelión, manifestaciones buscando justicia, buscando libertad del pueblo cubano por primera vez en grandes multitudes que se desarrolla en todo el país, fue un momento correcto que debemos volver a buscar y entonces hacerlo como nos hablan estos teóricos, con las estrategias y tácticas necesarias para poder realizar este movimiento de multitud, pueda conseguir el triunfo que se ha planificado. Hemos comenzado una hora para la finalización de la oprobiosa tiranía castrocomunista, que ha realizado numerosas injusticias y perpetúa la sociedad de miedo en el país. Por eso no podemos dejar de buscar ese interés humanitario de libertad para nuestro pueblo, ni olvidar los millares de personas que han sucumbido bajo los crímenes de las tiranías. No dejemos que esta obra se quede a media, esta obra de liberación, y mucho menos permanecer en la nueva esclavitud comunista, porque somos personas libres, y como libres, donde quiera que estén, debemos de apoyar a nuestros compatriotas en la isla para continuar hasta el objetivo final, que es el resurgir del libre albedrío en nuestro país. Y ese es el objetivo que tenemos hoy con la intervención en este tema de la lucha cívica no violenta. Continuaremos revisando y hablando de los métodos de lucha cívica no violenta para dejarlo grabado como si fuera parte de nosotros, de nuestra simiente, para cuando actuemos en todas las calles del país, en todos los parques públicos, donde quiera que nos manifestemos, estos surja y fluya como el río que normalmente corre por las tierras. Y así podremos nosotros decir que sí, que estamos entrenados en esta lucha cívica no violenta, porque la hemos planificado, la hemos estudiado, y con estos métodos inconcebiblemente podemos lograr la liberación de nuestra patria. La frase internacional que le traigo hoy es del abogado Gandhi, que es indio y filósofo también, que nació en 1869 y murió en 1940, y nos dice: para una persona no violenta, todo el mundo es su familia. Y ese es el objetivo con el tema que le traigo hoy, que está muy relacionada con el sufrimiento de otros pueblos, en este caso el pueblo colombiano, donde ahí se han secuestrado muchas personas, las guerrillas marxistas, leninistas, entrenadas en Cuba. Y está titulado: Congresista colombiano protesta en Cuba. Pero antes quiero recordarle que el movimiento 26 de julio, dirigido por Fidel Castro, quien le dio la orden de secuestrar al deportista y corredor Fangio, campeón mundial cinco veces de estas carreras, en el año 1958, este método de secuestro, extorsión y asesinato que ha usado este movimiento 26 de julio fue traspasado a todas estas guerrillas terroristas que existieron en Latinoamérica, pero especialmente en Colombia. En Colombia las guerrillas usaron mucho la bomba, el secuestro, la extorsión, el asesinato, incluso la droga. Y dentro de ella estaba la FARC, o sea, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, y también el ELN, guerrillas terroristas marxistas, también de Colombia, que es el Ejército de Liberación Nacional, y es la única activa hasta este momento, y está en reunión en estos días en La Habana. Al estar en esa reunión en La Habana, un congresista colombiano, un ser parlamentario, José Jaime Ucastegui, del Partido Centro Democrático, vino y realizó una protesta pacífica frente a la embajada de Colombia en La Habana, exigiendo que los acuerdos estos entre el gobierno colombiano y la guerrilla terrorista marxista leninista de ELN liberaran a los rehenes. Que no se ha discutido en sí esta petición de José Jaime, pero lo importante es de que al realizar esta protesta pacífica frente a la embajada de Colombia, su embajada, él enseñó las fotos de los secuestrados y exigió estas peticiones públicamente, y llamó la atención no solo de los colombianos, también del mundo, de que no podemos permitir que sigan estos arbitrarios secuestros, y tampoco su financiamiento, que es a través del tráfico de drogas, apoyado por el régimen cubano. No obstante, las peticiones estas del parlamentario colombiano, Ucategui, también nos sumamos a ellas y exigimos que haya paz verdadera en Colombia, donde todas estas personas que han cometido asesinatos al menos tenga un juicio en la Comisión de la Verdad, como se tiene, se está haciendo, pero en realidad no deben quedar impunes estos crímenes de lesa humanidad. El objetivo de la protesta es también para hacer recordar que no solo las guerrillas, estas terroristas colombianas, fueron amamantadas y financiadas por el régimen tiránico de Castro Díaz-Canel, Fidel Castro primeramente, y después, bueno, Raúl y Díaz-Canel, que aún continúan con el apoyo a este tipo de guerrillas, y exigimos que cese este tipo de intromisión y gerencia contra el pueblo colombiano, que solo quiere vivir en paz y ha logrado durante años mantener su sistema democrático con libertad a pesar de las arbitrariedades graves que se ha cometido por parte de estos grupos terroristas en Colombia. No obstante, el regreso fue rápido porque fue trasladado el parlamentario colombiano rápidamente a su país. Ofrecieron un avión militar en el gobierno de Colombia y bueno, ya está en su país. Pero ahora en Colombia hubo manifestaciones recientemente donde principalmente en la capital, donde protestaban en apoyo al gobierno del presidente Petro. Y esta es una de las cuestiones que tenemos que tener presente, porque en realidad este mandatario ha dicho que quiere hacer una revolución parecida a la cubana, o sea, a la Fidel Castro, o sea, instaurar un régimen comunista, y el peligro está en que quiere tomar la Corte Suprema, especialmente la Fiscalía General, donde quiere imponer sus fiscales, en este caso la fiscal general interina Marta Macera tuvo que tomar como fiscal general de Colombia, pero interino, porque las votaciones que se hicieron sobre los candidatos de Petro no obtuvieron la votación necesaria para para clasificar como fiscal general de la República. Y de recordar también que Petro ha hecho injerencia violando esto de los poderes independientes cuando trató de influenciar sobre el fiscal general Francisco Barbosa Delgado, y hubo una disputa tan grande que el fiscal Francisco Barbosa tuvo que decirle que a Petro de que él no era su jefe. Y estas son situaciones que parecen sencillas, pero son pequeños cambios que van haciendo hasta tomar el poder judicial y lograr hacer las transformaciones que ellos quieren comunistas a través de su gente que han impuesto ahí tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia. Las manifestaciones, bueno, fueron controladas por el Ejército, en este caso un cuerpo policial que se dedica a ponerle fin a los disturbios, y no ha habido graves problemas en estas manifestaciones, aunque todavía continúan algunos focos de manifestaciones. No ha habido, por lo menos no ha habido derramamiento de sangre, crímenes o asesinatos durante estas manifestaciones, que son en apoyo a Gustavo Petro, mandatario de Colombia, en busca de imponer sus candidatos en la Fiscalía General de la República. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.